Upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose Masterforce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from Masterforce today. Check out all our Masterforce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
6 de la tarde en punto, 11 de la noche desde París, en este lunes 5 de agosto. Yo soy Javier Risco, transmitiendo desde los Juegos del Verano, desde París, en lo que ha sido, ¿qué les digo? Una experiencia increíble. He tenido la oportunidad de ir a clavados. Hoy, por cierto, fui a ver a Gaby Agúndez y a Alejandra Orozco. Pasaron a la final. Ayer me lancé a la calle a ver el ciclismo de ruta, ahí sobre San Michel. Vi a Ale Valencia en acción con tiro con arco desde el complejo de los inválidos, donde descansan los restos de Napoleón. Fui a equitación a Versalles. En fin, estar en unos juegos es increíble, y París, hay que decirlo, se ha entregado a la organización. Toda la ciudad gira alrededor del deporte, y bueno, hay actividad todo el tiempo en cada esquina. Y bueno, ya lo sabe, queremos que esta conversación sea de ida y vuelta y que sea a través de Twitter en @jrisco, @radio_fórmula. Ya sabe que tenemos también comunicación en el 55, ahorita le voy a decir porque ya me las había mandado aquí puntualmente la producción, 55 52 79 22 91, y en el 55 52 79 57 91. Así que bueno, toda esta semana estaremos transmitiendo desde París, tendremos entrevistas especiales, daremos algunas crónicas de los eventos más importantes, y bueno, pues por supuesto también hay noticias y varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿Qué hizo que las bolsas del mundo estén en el piso? Que alguien nos lo explique con peras y manzanas. De eso nos vamos a encargar. Como pregunta número dos, hablaremos hoy también de las víctimas de las guerras. ¿Qué pasa por la cabeza de una niña desde Ucrania, cientos de días después de una guerra? Vamos a hablar con Lidia Cacho. Y tres, ¿qué México se convirtió en un país competitivo en clavados? Es histórico, ¿eh? Hay herencia. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora,
usted ya sabe que...
Ante el temor de una recesión económica en Estados Unidos, las bolsas del mundo se desplomaron, el Nikkei y el Dow Jones, severas pérdidas. Empresas como Apple, Google, Amazon, Tesla, Meta, otras tecnológicas perdieron 520 mil millones de dólares. En México, el dólar cerca de los 20 pesos. El presidente dice que no afecta tanto, que las finanzas están muy fuertes. Jorge Gámez, secretario de Ayuntamiento de Celaya, afirmó que el periodista Alejandro Martínez Nogués, asesinado el día de ayer por la tarde, por cierto, mientras iba en una patrulla. Es increíble esta historia, ¿eh? Vamos a hablar de eso. Nunca comunicó al gobierno municipal que estaba bajo amenazas, que fueron las autoridades estatales las que establecieron las medidas para su protección. Increíble la manera en la que se echan la bolita. Después de un fin de semana de movilizaciones de la oposición y de oficialistas, sigue la tensión en Venezuela. La Red Sindical Nacional exigió al Consejo Nacional Electoral publicar las actas de las elecciones presidenciales. No se destraba absolutamente nada. Y en unos minutos, la periodista Lidia Cacho y su más reciente libro, El día que invadieron mi planeta, La agenda con Omar Sánchez de Tagle, Patti Vázquez y Aprender Importa, una plática con Tlatuani Carrera desde París y al regresar del corte una clase de economía con Valeria Moy.
Oyes Risco.
Las bolsas de Asia, encabezadas por los parques de Japón, Corea del Sur y Taiwán, se desplomaron este lunes. La bolsa de Tokio cayó en un contexto de profunda preocupación por la economía estadounidense.
Microsoft is down 20 bucks, that's 5%. Alphabet, 5%. Meta, 6%. Amazon, 6%. Apple, 9%.
No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes.
Oigan, sí es cierto, oye, y de pronto ya yo creo que nos vamos a volver expertos en equitación. El día de mañana estará por ahí Andrés Azcárraga con muchísimas posibilidades después del recorrido que hizo el día de hoy con este extraordinario caballo. Pues bueno, así que tendremos varios expertos en equitación en los próximos días también, apoyando siempre a todos los mexicanos. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 9 minutos, 11 de la noche con 9 minutos desde donde estoy, desde París. Gracias a toda la gente que anda por acá. Oye, un abrazo. Ya dice por acá, gracias por invitar. Ah, bueno, oigan, pues ustedes que no se apuntan, oigan, gracias de verdad al muchacho Ojos Tristes, a César Daniel, a mi querido Fer Muñoz, a María Algarabía también, Mariana Peters, un abrazo también. Gracias por acompañarnos, la niña que espanta. Gracias también a Magali, Omar Ramos. Bueno, muchísima gente el día de hoy presente por acá, así que bueno, le agradecemos a todos los que nos escriben. Y también, bueno, seguramente se encontraron con esta noticia desde muy temprano, esta nota sobre la recesión, o por lo menos lo que dicen es el temor a una recesión en Estados Unidos. Y me gusta cómo lo pone Laura Salsis en el diario El País. Dice: los inversores han apretado el botón de pánico ante la posible entrada en recesión de la economía de Estados Unidos, dice, lo que ha deparado una sesión de fuertes pérdidas en los parques de todo el mundo. Y bueno, pues para explicárnoslo, porque la verdad es que siempre como que en esta, alguna vez lo dijeron, taquicárdica economía mundial, de entrada queremos saber por qué los inversores han apretado este botón de pánico. Está en la línea Valeria Moy, la conocen muy bien. Yo digo que es la que mejor nos explica cualquier tema económico y está con nosotros. Querida Valeria, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Buenas tardes, Javier.
Hola, Javier, qué gusto estar contigo.
Mi querida Valeria, ya lo saben, es directora general del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, pero bueno, siempre andamos corriendo a tus brazos, Valeria, cuando tenemos que hablar de temas de economía y que nos los expliques. Así, ¿por qué andan taquicárdicos y nerviosos los mercados y los inversores, Valeria? ¿Qué pasó?
Mira, vamos, ahora sí que hay que empezar un poco por el principio. La tasa de interés, la existente, la vigente en la economía, pues es una tasa que se usa de referencia para todo, básicamente. No es únicamente una tasa que se use en los bonos gubernamentales, sino que se usa como de referencia para muchas otras cosas. La tasa de interés en Japón, Javier, la tasa de interés en Japón durante mucho tiempo estuvo en cero. Japón, uh-huh, de alguna manera había complicado esta relación entre las tasas de interés y la economía real. Y bueno, al final, pero durante muchos años, durante mucho tiempo. Y entonces, de repente, durante los últimos años, empieza a darse este fenómeno que hemos oído y seguramente todos los que te están escuchando han oído, que es el fenómeno de carry trade. Este fenómeno de carry trade, que suena muy elegante, pues lo único que quiere decir, Javier, es: tomas prestado en un lugar muy barato, lo inviertes y cuando lo inviertas te dará unos rendimientos pues esperados muy altos. Entonces, okay, pues de repente, uh-huh, tienes que puedes pedir prestado en Japón a unas tasas muy bajas y tú estás viendo como inversionista grandote, que la bolsa de Estados Unidos se está moviendo, que el gobierno de Estados Unidos está metiéndole muchísima lana post pandemia, que al final del día todo va a crecer. Entonces, ¿por qué? Pues tú crees que Estados Unidos le está metiendo dinero, la economía se está moviendo. Entonces es como un negocio redondo, entre comillas, ¿no? Tomas dinero, tomas recursos a una tasa de interés muy baja, te los llevas a Estados Unidos o a cualquier otro lugar donde te dé una tasa de rendimiento mayor y lo inviertes. Eso se llama el fenómeno de carry trade, del cual México además también se ha beneficiado. Pero okay. De repente, Javier, empiezas uh-huh. como el origen de todo este relajo. Pero al final del día, lo que empezamos a ver ya en algunas cifras recientes es que dos cosas. La economía de Estados Unidos ya no va tan rápido, porque ya empieza a mostrar signos de desaceleración y la economía de Japón empieza pues a moverse de distinta manera. ¿Qué pasó en Japón? Pues subió el Banco Central la tasa de interés. Claro, subió a 0.25. Entonces, claro, nosotros estamos hablando de 11% en nuestras tasas y de repente ves que pasa de 0 a 0.25 y es suena como se vuelve loco el mundo, ¿no? Que dices, oye, ¿qué pasó? Pero esto se toma más que otra cosa como una señal. Y al final lo que vemos este viernes es que Estados Unidos saca un dato de empleo, Javier, que en cualquier otro momento pudo no haber sido tan grave quizás, pero es un dato que sale bastante mal frente a lo esperado. Se esperaba que se crearan alrededor de 175,000 empleos durante julio y pues al final del día se crearon 114,000. Y entonces llegó esta idea de ahora sí ya viene la desaceleración en Estados Unidos. Yo no diré una recesión, pero sí viene ya una contracción, viene un freno en la actividad económica de Estados Unidos. Y entonces eso que yo había pedido prestado a lo mejor ya no me da estos rendimientos y además el yen japonés está apreciando. Y entonces empiezan a combinar factores que pues hacen pues de alguna manera una corrida okay. del mercado japonés. Y cuando empieza a operar el mercado japonés o los mercados asiáticos, pero bueno, uso el mercado japonés porque me parece que es más fácil tenerlo de referencia, pues empieza a operar.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Ayer, nuestro domingo, pues, abre el mercado japonés y empieza a caer y a caer y a caer. Entonces el mercado japonés contagia a los mercados americanos, contagia a los mercados europeos y pues tenemos unas cifras hoy tremendas en los mercados claro. financieros. Nada más la bolsa japonesa cayó 12.23%, bueno, el principal índice de la bolsa de Japón, 12.23%, la mayor caída desde 1987. Uf.
Bueno, y evidentemente la pregunta y por lo menos el dato que siempre tenemos a la mano es el tema de la paridad del peso frente al dólar. Y esta llegada casi, por lo menos lo que leí, a los 20 pesos, Valeria, responde a, bueno, esta, digamos, esta ansia, este peligro de tener esta desaceleración, tal vez no recesión, pero así como subió el peso, bueno, como subió el dólar o tal vez, bueno, bajó el peso, lo que se depreció, también puede o podemos regresar a la cotización que teníamos hace 5 días. O sea, vaya, ¿es igual de volátil?
Claro, estamos viendo una volatilidad enorme. Bien mencionabas que tocó los 20 pesos. Sí, tocó los 20 pesos, pero se empezó a ajustar y cerró hoy más o menos, Javier, alrededor de 19.43, 19.45. Vamos a ver una enorme volatilidad porque en Estados Unidos se espera esta volatilidad. No tenemos mucha claridad si ya la desaceleración ya llegó. Yo creo que ya es muy claro que la desaceleración en Estados Unidos ya está aquí muy marcada, pero no sabemos la magnitud, no sabemos de cuánto ni de qué tamaño va a ser, pero sí ya hay claridad en esa desaceleración. Entonces, pues sí podemos esperar un movimiento en lo que se o muchos movimientos en lo que se ajuste el tipo de cambio. Porque okay. además, en este caso, lo de hoy, Javier, hoy, aquí sí quiero ser muy precisa, lo que hoy sucedió Es un fenómeno global, es un fenómeno internacional de movimientos gigantescos de capitales sobre los que México no tiene prácticamente ningún control ni ninguna relevancia, únicamente por okay. tamaño. Pero pues la situación en México también abona que tenemos cierta desaceleración, porque si Estados Unidos se desacelera, Javier, México también se va a desacelerar. No sé si nos guste, no nos guste, pero si es nuestro principal socio comercial y ya no nos va a poder comprar tanto, pues evidentemente eso va a implicar una desaceleración para nosotros. Y entonces vamos a ver movimientos en la economía, no únicamente en los indicadores financieros, en los próximos meses. Pero sí, lo que detonó todo este relajo que vimos hoy fue el dato de empleo de Estados Unidos, claro, junto a unas condiciones que ya se estaban poniendo listas solo para que saliera un dato malo, y pues todo se movió como dominó.
Bueno, bueno, pues ahí están estos mercados nerviosos que arrastran al peso y a todas las monedas del mundo, como lo dices, de manera, pues bueno, directa y de manera tangencial también tenemos y estamos inmersos en eso. Así que bueno, pues explicado está, nos dejas absolutamente claro el porqué y sobre todo, digamos, explicaste muy bien la gota que derramó el vaso con este dato que publica en Estados Unidos el viernes. Así que bueno, Valeria, muchísimas gracias por la clase, como siempre. Gracias por acompañarnos el día de hoy, que tengas una bonita tarde.
Gracias, Javier. Disfruta esos lares por donde estás.
Muy bien, muy bien. Regreso con algo, querida Valeria. Así que un abrazo.
Un abrazo.
Valeria Moy. Nosotros vamos rápidamente con la sección de Aprender Importa, hablar de educación y de la prueba PISA. Vamos a escucharla.
Oyes Risco. Aprender Importa con Patti Vázquez.
Hola, Javier. Muy buenas tardes a ti, a toda tu audiencia. Hoy quiero hablar de un tema que ha ocupado mucho tiempo en el cierre del ciclo escolar, la famosa prueba PISA. Esta evaluación, en la que participan más de 90 países del mundo sin importar el tipo de gobierno, sigue siendo objeto de debate. Por un lado, la Autoridad Educativa Federal parece evadir el compromiso de seguir adelante para que México esté listo para esta competencia global en el 2025. Por otro lado, la misma autoridad asegura, ante litigios, que todo sigue en marcha. Y por último, la solicitud de transparencia parece negar que esto vaya a suceder. ¿A quién creerle? Este es un llamado a la importancia de tener una autoridad educativa firme e inconsistente, que no se achique porque se está cerrando la administración y que tampoco tenga miedo a tomar decisiones. Mientras tanto, la información que tenemos de las personas asignadas de México en temas técnicos es que el país continúa con su participación. Esto parece un circo y espero que asuman la responsabilidad de que ni el derecho a aprender ni el prestigio de México son un juego. La escuela importa porque aprender importa. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde.
Gracias, querida Patti, y una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos y... Para mí es siempre de verdad un privilegio tener la oportunidad de contar con la voz, con el trabajo, el que me ha llegado el libro también, el tenerlo en mis manos, de un trabajo ya sea de periodismo serio, ya sea de introspección también sobre el hombre también y la cultura, digamos, mexicana, o cuando habla de sus viajes como fotógrafa o de sus coberturas periodísticas también en pues prácticamente todo el mundo. Así que me da muchísimo gusto que esta tarde nos acompañe Lidia Cacho en este programa. Querida Lidia, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y qué gusto que estés con nosotros.
Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Qué alegría.
Muy bien.
De nuevo, verte de nuevo.
Qué alegría de verdad verte, querida Lidia, y ahora traes entre manos El día que invadieron mi planeta, este libro editado por Alfaguara, que bueno, pues es son historias que siempre cuentas muy duras, pero esta vez, digamos, no deja de ser dura, pero me parece que es una de las historias más honestas y más entrañables que has escrito desde la visión de una niña. Cuéntanos de el día que invadieron mi planeta y cómo se lo describirías a un radio escucha en este momento, Lidia.
Gracias, Risco. Bueno, pues mira, este es un cuento escrito después de haber viajado a Ucrania a partir de los primeros meses de la invasión rusa. Y decidí que lo que quería hacer era entrevistar a niñas y niños para que me explicasen cómo estaban viviendo la invasión, qué significaba para ellas y ellos, que no pasara por el tamiz de las personas adultas su mirada sobre la guerra y el mundo. Y descubrí un montón de cosas, entre ellas como la fortaleza, la resiliencia, la capacidad de empatía, la necesidad de tantos niños y niñas en diferentes sitios de Ucrania intentando rescatar a los animalitos de casa, a los gatos, a los perros, para que las familias estuviesen junto con sus animales. Y bueno, de ahí surgió este libro que inicialmente iba a escribir como una investigación, digamos, más formal para personas adultas, y se convirtió en un cuento que en realidad está basada en una historia totalmente real, y dos personajes, Sofía y Andrei, que son un niño y una niña ucranianos, y que explican la guerra para otros niños y niñas, pero también me parece que para personas adultas. Y habla sobre todo eso, sobre todo lo que ellos miran como imaginario, cómo describen los misiles, las cosas que pueden ver desde el primer momento cuando se asoman a la ventana y sienten que está temblando la tierra. Y para ellos es como si alguien hubiese robado su planeta.
¿Qué descubriste? ¿Qué descubriste cuando les preguntaste directamente? Cuando les hacías las preguntas duras, periodísticas, que siempre haces, pero ahora con respuestas distintas, con respuestas que parecerían no tener filtros. ¿Qué encontraste, Lidia?
Primero, una necesidad enorme de todas estas niñas y niños entre 9 y 11 años de explicarse a sí mismas esta realidad incomprensible ante sus ojos. Es decir, la pregunta que se hacían todo el tiempo es ¿por qué alguien quiere destruir nuestro planeta, nuestro país, nuestra comunidad? ¿Por qué las personas mayores quieren asesinar a niñas y niños? ¿Por qué destruyen las escuelas? O sea, las preguntas que ellas y ellos hacen son las preguntas que deberíamos estar haciendo las y los periodistas, ¿no? Hay mucho cinismo como en el mundo adulto, y también hay mucha pornografía del dolor en cómo se retratan las guerras, no solamente la de Ucrania, sino las del resto del mundo en este momento. Y descubrí, primero, me sucedió algo en Ucrania que no me había pasado en otros países en guerra, incluido zonas complejas durante la guerra del narco en México. Y es que estas niñas, niños y jóvenes, a quienes estuve siguiendo en diferentes lugares de Ucrania, no son patrióticos como queremos proteger a nuestro país por sí mismo o a los políticos y a quienes nos representan. Es una especie de amor a la tierra y amor a la familia y a la comunidad brutal. Una necesidad de apoyarse y cuidarse entre ellas y ellos. Muy conmovedora, profundamente conmovedora. Entonces estás en medio de la guerra, pero al mismo tiempo te das cuenta que ellas y ellos entienden que lo que el Brutus, el robaplanetas, ¿no?, el malo de la historia, lo que quiere es robarse los tesoros de su país. Y lo explican de una manera que me dejó sorprendida. Porque me parece que es la más práctica para explicar lo que está pasando.
Estamos hablando y están escuchando la voz de Lidia Cacho y su más reciente libro, este libro que, ojo, no es un cuento de terror, es un cuento que va por el tema también de la inocencia, de la vista, de la mirada de unos niños y de la guerra específicamente de Ucrania, pero que puede ser una historia universal dentro de esta misma, del día que invadieron mi planeta. Cuando ellos te decían el por qué, cuando ellos esperaban respuestas de tu parte, ¿cómo les explicabas que tú eras una periodista, que tú querías escucharlos en realidad y que tal vez pues tú no tenías todas las respuestas, Lidia?
No, bueno, no tenía ninguna respuesta, prácticamente, ¿no? En realidad me preguntaban por qué una periodista mexicana, o sea, del otro lado del mundo, quería ir a Ucrania y se metía en un lugar que estaba en guerra. Para ellos era rarísimo, ¿no? Y mi respuesta era que yo quiero escuchar las voces de las niñas y los niños a donde sea que haya que ir para escucharles. Y por otro lado, me llamó la atención que sabían perfecto la mayoría de niños y niñas por dónde estaba México. no le decían norteamericano, no le decían, ¿sabes? O sea, sabían claramente que estaba en América del Norte. Y por otro lado, era la pregunta que me hacían era, ¿por qué los adultos no entienden que esto está mal? Que cuando nosotros seamos grandes no queremos matar a otras personas. ¿Por qué si ellos fueron niños ahora quieren matarnos a nosotros? Y me parece que esa es la pregunta que casi todas las personas no cínicas tenemos en el mundo con respecto a esta guerra y a todas las demás que estamos viviendo en este momento, ¿no?
¿Cómo imaginaban este futuro corto, mediano, largo? ¿Cómo se imaginaban este futuro? O si por lo menos se imaginaban algún futuro, Lidia, ¿cómo veían el día de mañana?
Sí, Javier, es muy extraño, porque fíjate que las niñas y los niños a quienes entrevisté y a quienes vi incluso en los búnkers, en las zonas de donde había bombardeos, creen que van a vivir toda su vida. Es decir, a esa edad no tienen noción de que la muerte es en realidad el final para ellas y ellos. Piensan que la muerte es el final para sus padres si se fueron de soldados, o para su madre o su abuela, en el caso de la abuela de una de las niñas que efectivamente murió ayudando en un hospital. Pero en realidad ellas y ellos creen que existe el futuro y que pueden cambiar las cosas. Eso es profundamente conmovedor por un lado y por otro lado esperanzador, porque piensan que van a poder cambiar las cosas y por eso entre todas y todos estaban mandando cartas y luego recibían a través de redes sociales mensajes y cartas de niñas y niños rusos pidiendo que se detuviera la guerra, es decir, aliándose entre niñas y niños rusos y ucranianos para pedir que se detenga la guerra.
Háblanos un poco de las ilustraciones también, porque es un libro ilustrado, ya lo están viendo a través de nuestras redes, es de Esteli Mesa. Sí. Cuéntanos un poco de esto que rodea tu historia y tu cuento, Lidia.
Fue muy lindo trabajar con Esteli y, por supuesto, con Dalila Carreño, mi editora magnífica, porque primero ella me hizo las propuestas de varias ilustradoras, me gustó muchísimo Esteli, y empezamos a hablar, y bueno, uno de los personajes que más trabajo le costó como ponerle la cara que yo quería y que necesitaba, era a Brutus Robaplanetas, ¿no? Al malo al ogro del cuento. Pero lo logramos, y me parece que fue un trabajo creativo muy, muy conmovedor para las dos, y también, bueno, yo aprendí mucho y hablamos todo el tiempo sobre ello, ¿no? Compartimos cada ilustración, los detalles más pequeños y los más grandes. Y bueno, me encanta cómo le quedó a este.
Sí, no, están espectaculares, de verdad, el trabajo de ilustración. Para cerrar, Lidia, ¿se tocan en algún momento las miradas de estos niños de los cuales tú hablaste en primera persona, hablaste frente a frente en Ucrania, con los niños que conoces también de la guerra del narco en México?
Totalmente. Hay algo que se une con las niñas y los niños a los que entrevisté en Sinaloa, en Chihuahua, en Chiapas, en muchos sitios de México y de Colombia también. Y me parece que tiene que ver con eso, es los niños y las niñas tienen una clara sensación de que las personas adultas les están traicionando y les están robando la posibilidad de tener un futuro digno y pacífico. Y no entienden la necesidad de las personas adultas por asesinarse entre ellas y por robarse lo que no les corresponde y lo que no les pertenece.
Nunca dejas de sorprendernos, Lidia, de verdad, el trabajo, la creatividad con la que cuentas estas durísimas historias también. Hay tantos conflictos en el mundo que, bueno, estamos pendientes de lo que sucede en Gaza, pero que no se nos olvide tampoco Ucrania, tampoco se nos olvide lo que vivimos aquí a unos cuantos kilómetros más con Grupo Fórmula, que llega prácticamente a toda la República, que está alrededor de este país. Y bueno, pues son historias que nos cuentan, historias que nos hacen llegar y bueno, siempre nos conmueve muchísimo tu trabajo, Lidia. Te agradezco infinitamente que estés esta tarde con nosotros. Muchas gracias de verdad por compartir.
Gracias. A ti, un abrazo.
Un abrazo grande. La conocen bien, es Lidia Cacho. El libro se llama El día que invadieron mi planeta. Es de Editorial Faguara. Imperdible, de verdad. El trabajo de ilustración es espectacular. Vamos a una pausa y regresamos. Ya lo saben, esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Deportes.
deportes con Tlatoani Carrera.
3 de la tarde con 39 minutos, 11 de la noche con 39 minutos, Tlatoani Carrera. Estás en un barrio de París, querido Tlatoani, conectándote y con la fiebre de los juegos en 39 grados. Mi querido Tlatoani, bienvenido. ¿Cómo estás?
Así es, literalmente con la fiebre de los juegos se puede caminar poco en París, pero contentos. Es decir, poco por el gran calor. Y lo maravilloso que están siendo estos Juegos Olímpicos. Todo muy bien, pues por acá hemos estado igual contigo, platicando, coincidiendo en eventos deportivos maravillosos. Y hoy, entre todo lo que se puede contar, me quiero quedar con lo que sucedió también al final en el atletismo. Sí. Digamos que es la historia que primero quiero contar, ¿sí?
Sí, sí, porque ha habido de todo en estos días. Oh. La verdad es que creo que vamos cerrando el cuarto día de estar por acá, Tlatoani y yo. Llegamos el viernes pasado, y bueno, nos ha tocado ver la maravilla de Simone Biles, nos ha tocado ver la maravilla de Rebeca Andrade. Sí. ¿Qué tal el momento que vivimos, Tlatoani, con Teddy Riné? El judoka francés que volvió loco, a Francia, que paralizó Francia. Es creo que el gran ídolo junto con Leon Marchand de estos juegos. Y este judoka, de verdad, nos tocó ver la fiebre y de lo que significó, digamos, digo, para ponerle comparado, es como si nosotros nos hubiéramos ganado en una Copa América y estuviéramos en el Ángel, de ese tamaño el auge del judo en Francia. Entonces han sido días espectaculares, Tlatoani.
Sí, que hay que recordar que fue quien prendió el pebetero olímpico hace unos días. Después Teddy Riner gana una medalla de oro individual y después se hace por equipos una cosa maravillosa, una remontada francesa que te demuestra mucho de la cultura deportiva de este país, ¿no? Cómo se emocionan por todos los deportes, por todo lo que está sucediendo. Saben de natación, saben de judo. Ves a la gente siguiendo en todos lados sus eventos con sus teléfonos y festejan. Y le dices, ¿qué están viendo? No, estamos viendo esgrima. Ah, bueno, qué maravilla.
Sí, es qué maravilla.
Están tan emocionados por la esgrima, por el judo. No. Y además ha ido muy bien a Francia.
Sí.
Y se han vivido cosas maravillosas, ¿no? Hoy me quedo con Armand Duplantis. Ahorita estaremos platicando también de Simone Biles.
Pero, cuéntanos, ¿qué hizo él?
Saltó, rompió por octava vez... Novena vez en 4 años rompió el récord mundial de salto con pértiga. Está llegando hoy a 6 metros 25 centímetros. Nada más para cobrar dimensión de la diferencia que hay con el resto. Sam Kendricks, que es el estadounidense que quedó en segundo lugar, saltó 5.95, 30 centímetros.
No.
¿Te imaginas? Estamos hablando de otro deporte. Técnicamente, sí. O sea, Armando Plantis está practicando otro deporte, así como sucedió en su momento con el ucraniano Sergei Bubka, que llevó también el salto con garrocha a niveles insospechados, ¿no? Que llegó hasta 6 metros 15 centímetros y se hablaba de un récord irrompible, nadie le ganaba, él también lo rompió todas las veces, fue el primero que pasó de 6 y después llegó a 6.15. Era la medalla más segura, se hablaba en Barcelona 92 después de la del Dream Team, la pierde Sergei Bubka. Bueno, esto no se repite con Duplantis, que es 2 veces campeón olímpico, wow, 4 veces campeón mundial, pero está llevando la prueba a otro mundo, ¿no? Toda la cosa, él ganó la prueba desde muy temprano, pero toda la expectativa en el estadio era, va a romper el 6.25, va a romper el 6.25, y el estadio se quedó nada más para verlo a él. Increíble.
Sí, increíble. Sí, sí, sí. Una de las grandes... Sí, una de las grandes historias olímpicas, digo. Y la verdad, tuvimos la oportunidad de platicar el día de ayer en este contexto con Majin. Cuéntanos rápidamente, Tlatoani, danos contexto de quién es Majin, esta entrenadora, y cuánto tiempo lleva trabajando con México.
Bueno, de Majin hay que decir primero, nada más para traerla a la actualidad, que es la entrenadora de Osmar Olvera.
Así es.
Quien se acaba de colgar una plata, y ya estaremos escuchando lo que dice Majin de esa plata y de las dudas que le quedan acerca de esa plata que hizo con Juan Celaya hace unos días, Osmar, y por eso la quisimos entrevistar. Ella es una entrenadora que lleva 21 años en México. Nos lo estaba platicando, es una entrenadora china que llegó al principio con muchas dudas del resto de los entrenadores y decían, ¿por qué va a venir una china a enseñarnos si aquí somos muy buenos? Es cierto que hay muy buenos entrenadores, pero Majin sin duda se ha venido a abrir un espacio, con grandes clavadistas, y bueno, eso lo acaba de demostrar, además con lo que viene con Osmar Olvera en los próximos días.
Vamos a escuchar la entrevista.
Oyes Risco.
Majin es entrenadora de Osmar Olvera,
Y en estos Juegos Olímpicos ya tuvo una medalla de plata, Osmar junto con Juan Celaya. ¿Y qué tal estuvo esa competencia, Mayin? Se quedaron a 2 puntos de China. ¿Qué opina usted de ese resultado?
La verdad es que yo trabajo. No quiero decir antes de competencia cómo, qué de medalla, cuántas medallas o qué color de medalla. Yo le dije, muchachos, para igual que entrenar. Normalmente igual que entrenar, tirar. Y no quiere tanto de presión para muchachos. Y yo soy ya grande, ya pasé muchas veces de competencia, pero yo no quiero tan presión para muchachos.
Claro.
Pero yo me sentí todo bien esos días, hace 2 días, y tiraron bien de muchachos y salió de calidad de grabados como chino. Es que nosotros también en casa, en México, ya muchas veces parece de competencia con Sereya, con de Osma, pero de puntuación más de 400. Entonces yo lo sé como de nivel de ellos, pero la verdad de competencia muy fuerte y yo estaba tranquila. Y niños sí tiene mucho de energía y me sentí bien, la verdad. Hasta último grabados, yo poco preocupada por el meme. Entonces yo fui otra vez, yo le dije en con calma, todo tranquilo, escribo todos. Pero salió bien. Pero cuando yo lo vi de último, eso de puntuación, yo siento, eso me duele. No pensaba que, todos sabemos chino desde de grabados, eso se llama de equipo de sueño.
Sí.
Entonces, yo lo sé, podemos pelear por medalla, pero faltan muy poco de punto. Y ahora ya pasó un día de competencia, pero todo de público en China también dijeron que esa medalla de oro es México.
Mira, qué interesante lo que dice, porque platicábamos eso, ¿no? O sea, a veces cuando se compite contra China, es el equipo de ensueño, es el equipo a vencer, es la potencia. Y dices, cuando quedas en segundo lugar con una diferencia de puntos muy alta o muy, muy amplia, dices, bueno, pues me gané la plata, está bien. Pero dice, cuando es tan corta, ¿cómo duele? Y dice, y no solo eso, y eso es súper interesante, dice, incluso la prensa china reconoció que el clavado, que lo que había hecho México particularmente con Olvera y con Celaya, con Juan y con Osmar, habían sido mejores en ese último clavado. Entonces, pues mira, qué interesante lo que, digo, vaya, lo que sientes también, lo que duele, lo que ha sido también, Tlatuani, pues estos últimos días después de que ganaron plata, que bueno, eso nos enorgullece muchísimo a todos, pero que por supuesto duele. ¿Cómo manejan el tema de la presión? Siempre nosotros pensamos que los clavados particularmente son una disciplina que va creciendo el tema de la presión, va creciendo el tema de cómo se van tirando los demás. Cuando estás ahí, ¿cómo es que hablas con ellos? ¿Cómo es que hablas y los tranquilizas? ¿O qué? ¿Cómo maneja cada uno la presión en este equipo de clavados?
Muchachos me conoce bien, es que yo siempre mi forma es tranquila y de la cara no dice nada. Para ellos también me dijo que te ve con calma. Entonces yo con Celaya, yo también pregunté, yo fui 2 veces contigo, hablé contigo. Sí funciona o cómo, él dijo sí, cuando me hablaste yo con calma. Entonces tal vez yo por adentro yo sí nerviosa o preocupada, pero por fuera, por la cara, yo necesito con calma para muchachos. Claro. Ajá. tranquilos.
Y bueno, lo comentábamos también, son tus quintos Juegos Olímpicos. Son tus quintos Juegos Olímpicos. No te voy a preguntar por México, te voy a preguntar por ti. ¿Cómo has tú cambiado de 2008 a 2024? ¿En qué has cambiado tú?
Es que 2008 es que para mí es muy especial por estar en mi país,
sí,
mi ciudad, mi tierra. Y luego, pero yo soy china, llevo mexicano, equipo de México. Entonces, muy diferentes, pero yo siendo como me sentí, estaba en familia, amigos me ve. Entonces me dio más ánimo y yo quiero como sentir es que grande entrenadora y otro país habla otro idioma, pero qué bueno, ganamos. Pero mira, pasó Londres y Río y ahora a mí, ahora yo siendo yo más tranquila y sí tengo experiencia. Es que también con otro nuevo de muchachos y yo siendo quiero todo de mi fuerza o de experiencia para tarde mexicano, tarde muchachos de claro, chiquitos.
¿Cómo se complementa con toda esa experiencia, Mayim, la escuela china que tú representas y la escuela mexicana? O sea, ¿cómo hemos llegado a ese punto de equilibrio donde la escuela china que tú trajiste se ha ido complementando con el mexicano?
La verdad, muy diferentes. Es que si yo de trabajo como en China, yo ya no tengo alumnos mexicanos. Es claro, que muy dura y disciplina, cada día como de muy duro de trabajo, por horario, por cada grabados y por muchas cosas diferentes. Pero yo en México ya 21 años aprendí muchas cosas y yo tengo que saber y tengo que aprender cómo convivir, claro, con muchachos y cómo funciona bien para muchachos.
Pero hay que hacer un poquito de memoria nada más de los clavadistas que ha formado Mayim, porque bueno, muchos los has tenido desde un principio, a otros no, pero han estado Romel Pacheco, Paola Espinosa, por ahí recuerdo que estuvo Gaby Agúndez en algún tiempo también contigo, ¿no? Medallista, estamos hablando de gente muy destacada, Gaby Agúndez, medallista en los pasados juegos, ahorita Osmar Olvera. ¿Cómo es esta última parte del proceso después de tener tantos clavadistas? ¿Qué tanto entusiasma tener un jovencito como Osmar y cuáles son las virtudes que tiene él? ¿Qué es lo que hace bien?
Cuando yo llegué, yo sentí sí poco difícil. Es que persona de público, hasta deporte o jefes, no me conoce como de trabajo. Entonces, y no hablo idioma. Entonces, no tenemos tiempo pensar a otra cosa. Solo busqué como de palabras para muchachos. Me entiende por la técnica. Y la verdad, y muchachos me ayudaron mucho por idioma, por costumbre, y yo por eso yo soy muy agradecida con la vida, también con la gente y con de mis alumnos, y Paola Lomel ya también, ya todos ya grandes, y yo sí recuerdo de antes ellos cómo me ayudaron, y más clavadistas, y ahora por como persona, como yo siendo, soy muy segura y muy puntual, cumplí mis palabras. Yo siendo muchacho, tal vez siente conmigo, es que también de tan de fuerza. Y entonces, y seguimos de escuela ya muchos años. Entonces, Osma, cuando llegó, y también me dijo, yo quiero como tirar clavados como china, como chinos. Entonces yo quiero contigo, llegamos a eso, la meta.
Bueno, y vaya lo que se está logrando. Pues Mayim, te agradecemos de verdad esta plática, te agradecemos tu generosidad y bueno, yo estoy también seguro y seguramente te lo han dicho a lo largo de tanto tiempo y de tantos años trabajando en México, pero bueno, no sabes las alegrías que nos has regalado, de verdad, por tu trabajo y lo que ha significado el que estés y el que hayas formado, pues bueno, a gran parte también ya durante ya más de 2 décadas de mexicanos exitosos en los clavados. Así que muchas gracias y gracias por regalarnos estos minutos.
Muchas gracias también por el público, muy atención por el grabados y por mí. Y sigo trabajando para México. Vamos a ver 2 días Osma de individual de 3 metros.
Venga, lo vamos a apoyar, Tlatuani.
Muy bien, muchísimas gracias y mucho éxito con todo lo que viene.
Bueno, pues ahí está la plática que tuvimos, Tlatuani, y bueno, pues esperemos, muy muy interesante, ahorita vamos a subir la plática completa, muy interesante hablar con la gran entrenadora de los clavadistas mexicanos, querido Tlato.
Sí, maravilloso, y todo lo que nos platica, y cuando rememora cuántos ha tenido, qué clavadistas, y viene Osmar Olvera, mañana entra en actividad, justamente, ya empieza en una eliminatoria. Habrá que estar muy pendiente de Andrés Azcárraga, que pasó a la final de salto individual en equitación con una rutina, con un recorrido maravilloso, sin errores, en 75 segundos.
Sí, 77 segundos, creo, sí, es espectacular. Sí.
Y Marco Verde, el boxeador, que también mañana estaremos viendo en la semifinal si se va por el oro o la plata, si se queda con el bronce, ya hizo cosas maravillosas con esa medalla, pero mañana se le empieza a poner color, digamos. Así es que creo que por ahí está la actividad principal.
Bueno, pues entonces mañana también mucho trabajo, querido Tlatuani, un abrazo y nos vemos mañana tempranito para empezar la actividad olímpica. Un abrazo.
Sí, es un abrazote.
Un abrazo. Esto fue Hoy es Risco desde París. Estaremos en París toda la semana. Nos escuchamos por acá todos los días, 3 de la tarde. Pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.